Hola amigos, bienvenidos a el portal del Villegas, que voy a iniciar mostrando mi libro que está a la venta en mi sitio, elvillegas.cl, y si quieren llegar directo al libro, elvillegas.cl/adiós, o entran simplemente al portal donde siempre hay nuevos textos y buscan la parte de la sección tienda donde hay otros libros. Este libro está con un precio especial hasta el 7 de noviembre, el próximo domingo, creo que cae incluido. Y ya les he explicado qué es lo que viene adentro. El otro día quise mostrarles una foto y no la encontraba nunca, de los árboles tan curiosos de la República de Playa Ancha, que crecen, nacen, se desarrollan inclinados por el viento. Y aquí lo ubiqué. Se las voy a mostrar, la foto. No es fácil tomar un libro de este tamaño. Ahí está. Fíjense ustedes los árboles inclinados, agachados, todo el día, toda la noche, todo el verano, todo el invierno, en otoño y en primavera, el viento brutal, salvaje e inolvidable de Playa Ancha. Y bueno, ya saben, hasta el 7 de noviembre está con ese precio. No puedo concebir que no haya, que hayan porteños que no estén interesados en este libro, que tiene fotografías muy bonitas, distinta a las habituales, y un texto que no está nada de mal relativo, como les conté la otra vez, a mis experiencias, pero en el fondo a las experiencias de mi generación con ese Valparaíso que ya no existe. Ahora, bueno, y entro en materia, y quizás ustedes recuerden que en más de algún programa recientemente les he dicho que la izquierda, por razones que dejo al estudio de los psiquiatras, los psicólogos de masas o algo así, suelen meter las patas con mucha frecuencia, se disparan a los pies, no dan muestras de mucho winter ya, como se decía antes. Y ahora el que protagonizó otra tontería más es el secretario general de Revolución Democrática. No veo cómo pueden haber revoluciones democráticas, pero así se llama una de las facciones del Frente Amplio. Un caballero que creo que anoté por ahí el nombre, pero me da lo mismo cómo se llama este tipo. Es el secretario general de Revolución Democrática, lo entrevistaron en el Mercurio, está en todas partes, así que si está interesado en su nombre, lo va a encontrar. Dijo que había que meterle más inestabilidad al país, más, no menos, para hacer las transformaciones profundas, que nunca, profundas, tan profundas que no son capaces de ver qué consisten realmente. Bien, al otro día, o sea, hoy, para mí, ayer para ustedes, apareció dando explicaciones, que lo de siempre, ¿no? Estoy fuera de contexto, me expliqué mal, me equivoqué, creo que me equivoqué, pero el disparo en el pie ya se produjo, y no solamente todo el mundo, sino que incluso Artés, todos los candidatos, todo el resto de los candidatos, incluyendo creo que Boric, lo criticaron y se le tiró todo el mundo encima. Pero yo creo que no se equivocó. Yo creo que lo que dijo es exactamente lo que piensan hacer. Lo que se equivocó no es entonces en el contenido. Se equivocó en decirlo. Se equivocó en soltar la lengua. Se soltó en irse de hocico, como se dice. Eso es exactamente lo que pretenden hacer. De hecho, ellos teorizan que sin una insurrección, que es el colmo de la inestabilidad, que es en la quintesencia de la inestabilidad, que están hechas para crear inestabilidad, son los mecanismos con los que empiezan las revoluciones. Ellos afirman ese punto. Ellos sostienen ese punto, incluso legitiman. Recordemos al señor Atria, el jurisconsulto, el gran teórico de la historia de la izquierda en este momento, que hacía esta diferencia entre la violencia del octubre del año 19 y la violencia de octubre de este año. O sea, hay una violencia legítima y una ilegítima. O sea, no se equivocó este tipo. Es lo que piensan, es lo que quieren. Quieren más inestabilidad porque con estabilidad, con las cosas quietas, por supuesto no se puede cambiar mucho. Ellos necesitan romper las normas, sacar de la calma a la gente, asustar a algunos, aterrar a otros, mover el piso. De ahí viene la expresión, muy usada por la izquierda, el activista. El activista es una persona que se dedica a sacudir la alfombra, a mover el piso, a tratar de echar abajo los estantes, activar las cosas, moverlas, agitar. También usan la palabra, el verbo agitar, la agitación revolucionaria. Entonces no me venga ahora a decir este caballero y todos los demás hipócritas del sector que se equivocó, que me equivoqué, que no debí decirlo. Después, Boris, que no cesa de decir tontería para tratar de dar vuelta a esto con una sofistería barata y notoria, dijo que en realidad la inestabilidad era propia de este gobierno y que ellos iban a traer estabilidad. Mire cómo trató de dar vuelta todo. Inestabilidad, se le olvidó, que crearon ellos, pues. No fue el presidente Piñera y su gabinete los que salieron aquellas noches en octubre del año 19 a prenderle fuego a las estaciones. No fue la gente de Chile Vamos la que salió a cometer actos de vandalismo y a saquear supermercados. No fue la gente normal la que hizo todas esas cosas. La inestabilidad en las calles y en la política las ha generado la izquierda en todas sus formas, en todos los escenarios, en el escenario de la política, en el Congreso, en la famosa Asamblea Constituyente, en las calles, en las universidades, en los colegios, donde sea, han estado agitando la agitación revolucionaria, llevando a cabo esto de meterle inestabilidad. Ahora, que el gobierno no ha podido parar eso porque son una manga de cobardes que no se atrevieron a poner mano firme, eso es otra historia. Pero culpar al gobierno como que ellos iniciaron la inestabilidad y ellos, los reyes de la inestabilidad, vienen a curarla, es el colmo de la sofistería, ¿no? Del engaño barato. Por Dios. Es que no tienen límite para mentir, para ser hipócritas. Parece que no. Así es que, ya saben, señores y señoras, se nos ha notificado en un lapsus que ellos vienen a meterle más inestabilidad al país. Después, como no paran de decir tonteras y de meterse otro balazo en el pie, no sé si este mismo personaje de Revolución Democrática o algún otro, dicen que ellos siguen el modelo, el gran modelo de Boric, y entonces, si decimos algo mal, lo refraseamos, que es una estupidez porque significa decir. Si decimos una cosa que es cierta, pero que no debiéramos decirla por razones políticas, cambiamos las palabras para disimular. Eso es lo que están diciendo con refrasear. ¿Qué es lo que trató de hacer Boris diciendo que en realidad la inestabilidad es de este gobierno y ellos traen la estabilidad? son increíbles. Bueno, mientras tanto, hasta Meo, el candidato de los enfermos, ustedes saben, ¿no? De las personas que se hacen pipí en la noche, los que tienen problemas en la próstata, todos van a votar por Meo. Les tinca que con él podrían las cosas ir mejor. Dijo, de repente le achunta este gallo. Sí, hay que darle a cada cual lo que se merece. Dijo que la lógica del Frente Amplio, que se equivocan y después se desdicen y piden excusas y vuelven a equivocarse, él mismo dijo eso, la lógica del Frente Amplio es cantinflesca. ¡Ay, pues sí, hombre! Parece que estaba poniéndose popular este adjetivo de cantinflear. El verbo cantinflear, el adjetivo cantinflero o cantinflesco, lo puse de moda de nuevo. ¿Quién lo hubiera dicho? La lógica del Frente Amplio es cantinflesca. Ahora eso importaría poco si se limitaran a hacer un atajo de cabritos recién llegados al mundo que creen que vienen a salvar la galaxia. El problema es que pretenden gobernar. Eso es lo que produce cierto escalofrío. Y en fin, siguiendo con él, vamos a entrar a ver otros aspectos de su programa. Ayer mencioné un montón de puntos, pero ahora vamos a ver otras cosas del programa, que es un mamotreto como de cerca de 300 páginas, muy bien empastado, para darle seriedad. No sé cómo no le pusieron anteojos al libro también. Un tipo con anteojos, un anteojo bien grueso. Eso habría, quizá, le habría dado más seriedad al programa. Así es que, bien, pues vamos a ver cómo refrasean las cosas que le encuentren a su programa de ridículas, cosa que voy a hacer en unos instantes más, pero antes me voy a dedicar a recordarles, amigos, que usted tiene una opción bien interesante de poner en una situación de mucha seguridad, salvaguardar parte siquiera de sus recursos entrando a compreoro.cl. ¿Dónde lo dejé? No, lo guardé en otro lado. Ya, no importa. Comprando lingotitos de oro de 10 gramos, que se lo he mostrado mil veces, ya se acuerdan ustedes, hagan cuenta que tengo aquí el lingotito, 10 gramos, 24 quilates, casi un palo. Y tenemos también en Compre Oro lingotes de plata, 1 kilo, 99,9% pureza, también muy valiosos. ¿Cuál es la gracia? Que usted los tiene en sus manos, literalmente, porque son objetos físicos, los lleva donde quiere, los guarda como quiere, donde quiere, en todas partes los van a aceptar. Cualquier problema que haya financiero en el planeta, usted con el oro y la plata tiene un recurso que en todas partes se lo van a aceptar, lo van a valorizar. Compreoro.cl. Y si tiene millas acumuladas, ya sabe lo que tiene que hacer, amigo, entrar a kmmillas.cl y venderlas ahí. Cosa que a la pasada va a llevar a la Unión de Amigos los Animales. Fíjense ustedes que la plata que les dan por las millas es mucho más, es más de lo que le dan algunas otras organizaciones en la forma de mercadería. Lo que valga la mercadería por X millas, en KMMIA le dan por las mismas millas más plata. Más de lo que vale esa mercadería. O sea que es conveniente por todos lados. KM Millas, amigos. Y otra opción financiera, hoy día hay que tener muchas opciones financieras en mente dadas las situaciones, es invertir en Estados Unidos. Y para eso está inviertanusa.cl, que es una empresa chileno-norteamericana que está en la red. Usted entra ahí, aunque no sepa nada del mercado norteamericano, no sabe ni por dónde partir, pero ellos sí saben y literalmente lo llevan en anda a Estados Unidos. Le ofrecen 3.500 franquicias para empezar a hablar, cientos de opciones inmobiliarias, le abren cuenta corriente en banco norteamericano, le consiguen créditos hipotecarios ahí, lo ayudan a constituir sociedades en Estados Unidos, lo asesoran, le consiguen visa de residencia. ¿Quién más quiere, hombre, por Dios? Todo en inviertaenusa.cl. No lo olvide. Y otra opción que no es financiera, sino que es de venta. Vender inmuebles. Quizás precisamente para tener plata para hacer una inversión. Usted tiene una casa, un departamento que quiere vender. Sabe que no es fácil, que los corredores son lentos. Pero Hey, Ángel Hey, este corredor es rápido. Vende rápido, me consta. Vende rápido. Ángel Hey, póngase en contacto con él. Así es que la lógica del Frente Amplio es contra, es cantinflesca. Y vamos a verlo, vamos a ver un ejemplo de eso, examinando estos otros aspectos o otros ángulos que tocaron, porque son siempre las mismas cosas vistas de distintos lados, del programa de Boric, que presentó hoy día en ese mamotreto. Dicen ellos que los ejes, siempre hay que decir eso, los ejes, ¿eh? Los ejes programáticos son el feminismo, la transición ecológica justa, ¿qué más? La descentralización, que es un tema que vengo escuchando más o menos desde que tenía 4 años, la descentralización, siempre hay que poner descentralización en un programa. Es necesario, es un must. Y lo que llaman trabajo decente. Ahora, ¿qué es todo esto, estimados amigos? En primer lugar, ¿qué es toda la perspectiva feminista en un programa de gobierno que tiene que estar preocupado de, qué sé yo, de que el país funcione? Eso significa, en primer lugar, la economía, las leyes, que las leyes se respeten, que los colegios den clase, que los alumnos estudien, que funcione el país. Entonces, una perspectiva feminista, ¿cómo se traduce esto? ¿Cómo se traduce? Bueno, vamos a ver cómo lo hacen, lo traducen ellos. Una cosa maravillosa que me llenó de alegría por este amor a la vida que manifiesta. Derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito. Un gran paso adelante en el camino del crecimiento de la vida, de la prosperidad, es que las mujeres tengan estos derechos gratuitos, libres, cuando se les dé la real gana, derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito. Esa es una, él considera eso una perspectiva feminista, Boric. Que la educación no sea sexista. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué sentido la educación tiene sexo? ¿Acaso porque, por ejemplo, en un libro de historia se mencionan muchos hombres, que son los que es un hecho que en el pasado, por lo menos, no sé cómo irá a ser el futuro, pero en el pasado son los que han estado, digamos, de protagonistas de la historia todo el tiempo, casi todo el tiempo? salvo Catalina la Grande, Golda Meir, pero en general Indira Gandhi, creo también que, pero en general la historia es la historia y las matemáticas no tienen sexo, nunca lo han tenido. No veo en qué sentido un binomio al cuadrado es masculino o femenino. De manera tal que esto de la educación no exista, no sé en qué diablos consiste, lo dejo ahí. Luego dicen, casas, hay que regalarle casas a víctimas de violencia familiar. Bueno, ese es un programa de vivienda. No veo en qué sentido un programa de vivienda puede estar determinado por este tipo de consideraciones. Bueno, ok, y ahí está la perspectiva feminista. Si a ustedes les parece esto sustantivo, mis felicitaciones por su imaginación. Luego entremos a la transición ecológica justa. Y aquí viene un cantinfleo maravilloso que lo voy a leer textual porque me di el trabajo de anotarlo. ¿Qué es transición lógica justa? Es transitar hacia una noción fuerte que implica el compromiso de atribuir un carácter esencial y transversal al desafío de indicar un proceso de transición ecológica justa. O sea, para saltarme las cosas del medio, la transición ecológica justa consiste en llegar a cabo un proceso de transición ecológica justa. Eso se llama, en lógica, que es una ciencia misteriosa para la gente del comando de Boric, eso se llama petición de principio. No les voy a dar más, si están interesados los curiosos del Frente Amplio de saber qué es lo que es la falacia llamada petición de principio, véanlo en Google, yo creo que ahí sale. Pero además miren todo el lenguaje previo para definir la cosa. Es como yo dijera, el color blanco es aquel color que es blanco. Eso es lo que dijeron. La transición hacia una ecológica justa es un proceso de transición ecológica justa. Pues porque no, necesito por eso. Vamos, una transición fuerte, no nada de debilona, no señor. Que implica, vamos, el compromiso. ¿Compromiso con qué? De atribuir un carácter esencial y transversal. Es muy importante siempre en estos temas políticos hoy día lo de la transversalidad suena bien. Transversal al desafío de indicar un proceso de transición ecológica justa. ¿Qué es lo que es eso, estimado amigo, sino una sarta tontería? Un petición de principio y cantinfleo mondo y lirondo. Y luego, ¿qué es esto? El trabajo decente. Esto es una expresión nueva, hay que reconocer. Yo había escuchado derecho al trabajo, hablan de la dignidad, esto, pero esto del trabajo decente me llamó mucho la atención y me puse a estudiar profundamente este asunto. Y resulta que el trabajo decente consiste en que haya libertad sindical, que ya existe, en que haya negociación colectiva, que ya existe, en que haya un sistema de pensiones, que existía, por lo menos la AFP, inventarán esto del Fondo Solidario, no sé si eso que te roben las pensiones convierte el trabajo en decente, y etcétera. Todo eso existe, o en el caso de las pensiones va a dejar de existir en realidad. Y a eso se llama trabajo decente. ¿Cuál es el trabajo indecente entonces? El contrario. Sería uno que no hay libertad sindical. Bueno, en Chile hay libertad sindical, así que no hay trabajo indecente por ese lado. Negociación colectiva ya existe. No hay no negociación colectiva. Eso ocurre en los países comunistas. Ahí no hay negociación colectiva. Ahí entonces hay mucho trabajo decente en China, por ejemplo, súper decente el trabajo allá. Un sistema de pensiones que lo quieren destruir para convertirlo a la fuerza, mandando toda la gente a un fondo solidario, del cual, como dijo una niña por ahí, ayer apareció, usted va a perder el control de su plata, si ya va a dejar eso suyo, usted va a ganar una cosa etérea, que es el derecho a la seguridad social. Vaya a saber qué clase de seguridad social va a ganar usted tirando toda su plata ahí para que se la coman los señores políticos. Esos son los grandes ejes del programa de Boric. Permítanme ahora, estimados amigos, hoy día va a ser un programa más breve porque ayer me fui al chancho más de una hora. Pero parto con Edisur, que les tiene una cosa muy bonita. Edisur es esta editorial chilena que está publicando títulos de grandes autores. Publicó este libro también de chileno, que se los mostré el otro día, este de Un veterano de tres guerras, que es un libro que fue un bestseller. Y ahora está esta edición muy bonita de El Principito, estimados amigos, que es un libro que siempre ha gustado mucho a los niños y algunos grandulones también, de Antoine de Saint-Exupéry, con dibujos que eran del propio Antoine, que usted quizás los ha visto en otro formato, pero aquí están súper bonitos, papel couché. Si usted quiere hacer un regalo esta Pascua para un niño que está empezando a leer, o que usted quiere que empiece a leer, está El Principito con los dibujos de Antoine de Saint-Exupéry. Algún día voy a hablar de Antoine de Saint-Exupéry, que fue mucho más que el escritor de este libro. A mí nunca me gustó este libro, pero ¿quién soy yo para criticar? A todo el mundo le ha gustado, eso es lo que interesa. Aquí está esta edición. Hay una edición más sencilla también, que es esta. Pero fíjense, para regalar, esta está pero fantástica, ¿no es cierto? El Principito en Edisur. Recuerden que tiene un local en Compañía 1025, que hay montones de títulos, algunos súper baratos. Dese una vueltecita por Compañía 1025 o por el sitio de ellos y vea qué es lo que puede interesarle. Esto le va a interesar todo. Y continuamos con Lopin.com, que es una manera de invertir en el mercado inmobiliario con monedas digitales, con Bitcoin. Hay muchísimas opciones en ese terreno. Y estas monedas, Crypto Lopin se llaman, estas monedas digitales, están ajustadas, indexadas al IPC y en UF. O sea, es un asunto muy seguro y hay un respaldo de todos los metros cuadrados construidos. Lopin.com. Hay que buscar, por lo menos meterse al sitio y estudiar todas las distintas opciones que están apareciendo en estos tiempos en que ya las maneras habituales y conservadoras de invertir se están empezando a poner saltonas. Continúo con AutoWolf. Reparación de la carrocería en el día y en su casa, amigos. La otra vez una persona me dijo, sí, pero cuesta más caro. Un poco más caro, sí. Pero, amigo, por un poco más caro, le tienen el auto listo en su casa en un día. Por un poco más caro, usted ve lo que están haciendo. Por un poco más caro, el trabajo es de tal calidad que se lo garantizan por un año. No hay que ahorrar por unos pesos, mandar al auto una semana, dos semanas, un taller, mientras tanto va a estar gastando en taxi, en Uber, lo que sea. Y no sabe cómo trabajaron, así que piénselo dos veces. Autowolf.cl, estimados amigos, un año de garantía. Y para aprender inglés de una vez por todas, y no estar con este entrar y salir de academia y uno no aprende nada, entre a entrenainglés.cl, una academia online que da clases online. Ellos también tienen clases presenciales, pero están ofreciendo estos cursos online brindados por profesores de inglés de verdad. Y usted, concentrado en el computador, en su casa, tranquilo, va a aprender inglés como nunca antes se imaginó que podía aprender un idioma. ¿Se acuerdan ustedes de esta niña que todavía se parece que se convirtió ya casi en un trabajo oficial de ella, ¿no? Se convirtió en profesional del asunto, esta niñita Greta Grunberg, algo así se llama. Greta, ya. Que ha ido a los foros, entonces aquí cuando iba a haber un foro acá en Chile, ¿se acuerdan que se fue a la cresta con la pandemia? La habían invitado porque ya como se convirtió en una figura del elenco del medio ambiente. Hay que invitar a la Greta, así como en una fiesta de los matrimonios ahora hay que invitar a Álvaro Sala. Bueno, tenemos nuestras Gretas acá en Chile también, un poco mayorcita. Apareció una niña que estudia geografía que se llama Isis Riquelme, no sé más detalles de ella, pero por la foto que vi se ve que es una joven de tener unos, no sé, 20 años, puede andar una edad por ahí, 18, 20, 21, no sé. Y también se puso a hacerle una petición a estas autoridades que se reúnen a no hacer nada, a saludar al vacío y aplaudirse unos a otros. Entonces le dijo a los líderes del COP26, que se reúnen en Glasgow en estos días, que lo que decidan hacer cambiaría o cambiará el rumbo de la humanidad. Estimada Isis, no va a ocurrir eso. Nada de lo que hagan estos personajes va a cambiar absolutamente nada el rumbo de la humanidad. Los políticos son incapaces de cambiar, por lo menos positivamente, el rumbo de la humanidad. Lo pueden cambiar para mal, cuando, por ejemplo, por malos manejos diplomáticos, por malos manejos políticos, se produce una guerra. Si usted quiere ver un ejemplo de malos manejos diplomáticos, malos manejos políticos internacionales que ayudaron a llevar una guerra, vean la historia de la Primera Guerra Mundial. Es muy interesante, ahí aparece. En lo bueno, nunca Rara vez. Son contados con los dedos de la mano un político que logra manejar las cosas un poco mejor. Yo me he nombrado alguna vez a Abraham Lincoln, que le tocó la guerra, no la creó él, le tocó enfrentarlo y lo hizo lo mejor posible. En fin, en general los políticos son simplemente una horda de payasos. Payasos aburridos, además. Que saludan. Vi otra foto de los mismos señores, todos muertos de la risa. ¿De qué se ríen? ¿De qué están tan contentos? ¿Qué es lo que los complace tanto? Se pregunta uno, cuando no llegan a ningún acuerdo. Hablan de que hay que llegar a acuerdos cuando están solos. Entonces hemos visto al primer ministro británico también diciendo cosas muy fuertes, que tenemos que llegar a un acuerdo, que esto. Otros hablan de las generaciones futuras. Y todos así con el dedo, implicando así sin decirlo, como que ellos son los que están firmes con el tema ambiental, son los otros los que fallan. Y todos hacen el mismo jueguito. ISIS. No le pidan a esta gente porque es perder el tiempo. Permítanme que le comunique una cosa. El tema ambiental se va a superar eventualmente, no por lo que hagan los políticos, sino por la misma razón por la cual la humanidad está en el lugar que está, en vez de seguir a poto pelado recogiendo frutas y cadáveres de animales descompuestos en los bosques o en las selvas, como hacían nuestros antepasados hace 100.000 o 200.000 años atrás. El progreso tecnológico, ISIS, es lo que nos puede salvar. El progreso tecnológico ha creado problemas, pero el problema, ese mismo progreso después lo resuelve. El día de mañana en que el progreso tecnológico, más los factores económicos que hacen que ciertas cosas progresivas tecnológicamente hablando, resulten más convenientes, hacen que en manera natural y masiva se produzcan cambios positivos. En Londres, ISIS, durante muchos años, en el siglo XIX y XX, se producían eventos de smog increíblemente potentes que causaban a veces cientos de muertos. Yo recuerdo que ahora chico había leído un artículo en una revista de la UNESCO donde se hablaba y había fotografías del último evento que había vivido en Londres, que había sido realmente muy letal, porque la tecnología en la época se quemaba mucho carbón en las casas para la calefacción. Ese smog, de allí se inventó la palabra smog, que es la mezcla entre smoke, humo, y fog, niebla, de ahí viene smog, hicieron esa cópula, se superó, no porque algún líder de esos años, no me acuerdo si era Harold Macmillan o alguno antes que él, incluso Anthony Eden, quizás probablemente le tocó a él, tomó alguna gran resolución. El progreso tecnológico hizo que se acabaran esas estufas a carbón. El progreso tecnológico va a terminar con los autos, los vehículos de combustión interna, más temprano que tarde, ya está empezando a ocurrir. El progreso tecnológico va a ser más conveniente económicamente, ya lo son, sistemas de generación eléctrico no convencionales. Ya en este momento hay varios países donde las granjas eólicas y otros mecanismos de ese tipo resultan más convenientes para producir cada unidad de energía, cada kilowatt hora, más convenientes que quemar carbón, quemar petróleo, quemar gas. Eso es lo que nos puede rescatar y que va a enmendar los rumbos de la humanidad en términos ambientales, no estas reuniones que, como prueba de que no sirven para nada, es que se repiten cada uno, dos o tres años, y si se repiten es porque no se ha logrado nada con las anteriores, pues dice. Así que no les pida, no se sume usted al elenco, porque este tipo de cosas, fíjese, resultan incluso contraproducente, porque da la sensación, usted colabora y todos colaboramos cuando empezamos con estas cosas, a dar la sensación de que hay como ya una masa crítica de energía humana, de ganas, de deseo. Pero no es verdad. He estado hace unos pocos días leyendo un artículo sobre el amor desenfrenado que tienen en Estados Unidos por los autos grandes, que aquí también existe ese amor desenfrenado. Hay veces que uno lo único que ve son estos vehículos con una rueda gigante, con unos motores de 2, 3 o 4 litros, que por supuesto producen una enorme cantidad de contaminantes. Y estoy seguro que los propietarios de todos esos vehículos, que uno los ve estacionados, especialmente en los malls pitucos, todos, casi todos, no hay quien no quiera aparentemente comprarse esos vehículos gigantescos. Estoy seguro que todos ellos hablan del medio ambiente. Todos ellos podrían hacer el mismo numerito suyo y decir de que le pedimos a las autoridades de que cambien el rumbo al planeta, pero nadie quiere cambiar su modo de vida. Simple. En Estados Unidos siguen, los vehículos que más se venden son esos 4x4, como sea que se llamen, esos vehículos que no sé si son, ¿cómo llamarlos? Camiones, camionetas, autos. Ustedes saben a qué me refiero. Yo no sé cómo, cuál es el nombre técnico que tienen, 4x4, creo. Enorme, con motores de mucha cilindrada. Siguen comprándolos. Es el vehículo más vendido en Estados Unidos. ¿Y cuántos grupos ecologistas hay en Estados Unidos? Miles. ¿Cuántos discursos ecologistas se escuchan en Estados Unidos? Miles. ¿Cuántos acá en Chile? Bueno, ahora tenemos a nuestro estimado joven de, hablando de la transición ecológica justa. O sea, justo para que no haya ninguna, diría yo. Eso es lo que la transición ecológica que quieren todos. Porque nadie quiere cambiar su modo de vida. Unos no quieren cambiar su modo de consumir, otros no quieren cambiar su modo de producir, otros no quieren cambiar su modo de ganar plata. Punto. Y los políticos no van a imponerles restricciones, no van a generar leyes ni normas que obliguen a la gente a hacer esas cosas, porque esos políticos, en lo primero que están pensando, sí, usted ya lo sabe, en los votos, en el rating, en las encuestas. Incluso en los países donde no hay elecciones, porque en un país, aunque no hay elecciones, y hay muy mal ambiente en el público, la cosa se empieza a desestabilizar. Pregúntele a Xi Jinping en China, que tiene ya serios problemas. Entonces, todo esto de clamar a las autoridades como si de estas reuniones fuera a salir algo, lo único que sale son acuerdos que no se cumplen y que incluso si se cumplieran son muy insuficientes.
¡Insuficientes! ISIS. ISIS Riquelme. Son insuficientes.
Esa gente es insuficiente. Nosotros, todos los seres humanos, somos insuficientes. Somos patéticos. Somos ridículos. Somos charlatanes. Hablamos y hablamos de una cosa, pero seguimos haciendo las mismas de antes. Nos arranamos en el presente, en lo que tenemos ahora. El futuro es algo que no existe. Entonces, de vez en cuando nos inquietamos un poco y entonces, precisamente para calmar esa inquietud, hacemos un numerito. Y aparecemos ante los micrófonos y ante las cámaras haciéndole un llamamiento a las autoridades. Y las autoridades se aplauden a sí mismos y salen con una sonrisa y tomados de la mano con un papel que es un acuerdo insuficiente. Y todos contribuyen a la gran comedia universal que solo va a ser superada por el proceso poderoso, impersonal del progreso tecnológico, que es lo que nos tiene donde estamos. Porque el mundo, la humanidad, no ha progresado por las luchas de clase, por las revoluciones, por Lenin y por todo eso energúmeno, que lo único que han causado es destrucción. La humanidad ha ido progresando en la medida que nuevas tecnologías permiten que haya más alimento, que no haya hambruna, que haya mejores remedios, que haya mejor salud, que haya mejor de todas esas cosas. Y eso ha sido un proceso acumulativo que se lo debemos a la humanidad, a las mentes brillantes que han ido creando esas cosas y a las mentes con un sentido práctico que han ido aplicando esas cosas, por último, porque les conviene. Eso es la raíz del progreso humano. No otra cosa, no los llamamientos, no las convocatorias, no las asambleas, no las constituciones, nada de todo eso. Eso es paja molida. Cuando puede causar algo, es más bien perjuicios. Permitidme entrar ahora a otro bloque. Lotus Air, amigos, ya saben, esta empresa que trae estas máquinas desarrolladas recientemente en Estados Unidos con la colaboración de la NASA y que permiten destruir todos los patógenos del aire, ahora modelos industriales para establecimientos donde se está procesando fruta, alimentos, cosas que tiene que uno estar seguro que no hay ningún proceso de descomposición o le rechazan toda la partida. Lotus Air, estimado amigo, ahí tienen una foto de una de estas maquinitas funcionando en un establecimiento de ese tipo. Gestión patrimonial, ordene, organice, regularice, asegure sus asuntos patrimoniales con esta empresa que tiene especialistas en temas de legales, de derecho, económicos, de inversiones, que le van a ordenar el mote completo para su disfrute presente y también para, por razones sucesorias. Cuando usted entregue su alma al Señor, no querrá que quede la crema, y que sus hijos, que sus familiares se queden sin ni uno, porque llegaron unos frescos rajas de otro lado a demostrar de que ellos son los que tienen que heredar tal cosa, o llegó el Estado a meter mano en su bolsillo. Ordene su patrimonio con gestión patrimonial. Hágalo ya, ahora. Uno nunca sabe las cosas que pueden ocurrir. Y continúo con la Voclub. el mejor detergente que existe en este momento en Chile, el más práctico, el más conveniente. Para la loza, para la ropa, biodegradable, hipoalergénico, envases grandes, se lo llevan a la casa, se lo reponen en la casa. ¿Qué más se puede pedir, estimado amigo? Y Controller, que es esta empresa que estuvo en Estados Unidos haciendo, revisando y optimizando la gestión de grandes empresas norteamericanas y que ahora está haciendo en Chile lo mismo con empresas de todos los tamaños. Revisan su área de gestión, encuentran los problemas, los cuellos de botella, las redundancias, los errores, las fallas, que a veces se han eternizado y usted no se ha dado cuenta, y su empresa queda funcionando mucho mejor porque no solo le muestran las fallas, sino que le dicen cómo solucionarlas. Controller tiene una sucursal en Viña y tiene todos estos contactos que ustedes están viendo a mi derecha. ¿Qué más les puedo decir, amigos? Bueno, que yo tengo confianza, fíjense, en el futuro de la humanidad, porque tengo confianza en el desarrollo científico-tecnológico. Por eso. Y tengo confianza en el desarrollo científico-tecnológico porque toda la historia humana está a la vista que eso ha sido el factor que ha llevado al desarrollo humano, al desarrollo de la civilización. Piensen ustedes un detalle. En el siglo XIV, la peste negra mató a un tercio de la población en algunas partes de Europa y a la mitad en otras. Hoy día estuve viendo unas cifras respecto a la mortandad que ha producido el COVID-19, y ha muerto una persona cada 1.400. Eso es. Menos o alrededor del 0,1%, no el 1%. Desde luego, no el 33%, no el 10%, no el 1%, el 0,1%. ¿Y por qué? Por las vacunas, por las mascarillas, porque ahora hay jabón al alcance de todo el mundo, por las comunicaciones que permiten comunicar instantáneamente todas las medidas que hay que tomar, antes no. La comunicación la traía la peste misma, de un pueblo se contaminaba en otro, no tenía ni idea de lo que estaba pasando al lado. Progreso tecnológico. La humanidad va a estar cada vez mejor, a pesar de las crisis, a pesar de esta bolsa de piedras que arrastra la historia humana, constituida por los tarados, por los idiotas, por los resentidos, por los inútiles, por los parásitos, que demoran las cosas y producen mucho daño. Pero igual es tan poderosa la fuerza de las ideas, del pensamiento, de las invenciones, de los genios creadores, que igual el asunto sigue adelante. Esto es como tratar de tener un tren con una cuelga de tipos tirando para atrás. La locomotora igual los arrastra, ¿no es cierto? Eso es. Y voy a mostrarles un libro, el libro que muestro yo, que les recomiendo, recordándoles, eso sí, antes, que la temporada primavera-verano en Espacio Ajedrez consiste en que usted puede comprar estas cosas que está viendo a un precio ridículamente bajo, en 6 cuotas sin interés y con entrega gratuita en 11 regiones de Chile. Amigos, entren en espacioajedrez.com, porque además de eso ustedes van a encontrar información sobre las novedades que Pablo Tolosa les va a ofrecer, pero muy pronto, en cuestión de días. Y no olvide Climo, miclimo.com, si usted quiere tener una buena refrigeración este verano, que se viene pesadito, la quiere tener con un mecanismo que además le va a servir en el próximo invierno, si es que tenemos invierno, que no produce ruido, que no produce humo, que no tiene peligro, que usted no depende del gas, no depende de la parafina, no depende de nada. Usted tiene un control remoto y hace que ese aparato le dé lo que usted quiere. Le filtra el aire en la pasada y está conectado a internet. Todo. Si es cliente del Banco Santander y si es cliente también del Banco Chile, usted tiene la opción de comprar entre 13 y 24 cuotas con las tarjetas de esos bancos. Y el libro que les quiero mostrar, no sé si es el programa más corto, un poquito más corto nomás, es este. Es un libro de historia de un historiador que murió, me parece, el año pasado, con el cual yo tuve una cierta corrección mínima, la verdad, no voy a decirte que soy colega, no, alguna. Don John Julius Norvig, un historiador narrativo, o sea, un historiador que no pretende descubrir nuevas cosas o presentar nuevas tesis, sino que narrar la historia con toda clase de rigor, con respeto a los hechos, con un buen análisis de las causas, de las consecuencias, etcétera, pero entretenido, narrativo. Esta es una historia de Venecia. Y es bien interesante, y es bueno que la leamos, porque la historia de Venecia es la historia de cómo el progreso, a propósito del progreso de la humanidad, se produce cuando el progreso tecnológico, cuando las capacidades tecnológicas están asociadas a la libertad. Y la libertad de negociar, de hacer comercio, de ir para allá o para acá, de aprovechar las oportunidades tecnológicas o de viaje o lo que sea. Y eso es Venecia. Venecia fue una ciudad comercial casi desde el principio. Vivía del comercio, no tenía agricultura. Se terminó convirtiendo en una especie de imperio. Es una historia de crecimiento, de creación de riqueza. Ahí nadie andaba persiguiendo, metiéndole la mano al bolsillo a los ricos. Y nadie se sentía molesto porque había gente más rica que uno. Todos obtenían una parte de la mercancía. Todos tenían pega. Todos participaban en la gran aventura de comerciar. Y llegaba el caso de guerrear contra los enemigos de su comercio. Es un libro súper entretenido con ilustraciones de los personajes y de distintos aspectos de esa ciudad que quizás usted conozca. Venecia, una ciudad preciosa. Lamentablemente demasiado repleta de turistas. Y esta historia de Venecia, el libro es más o menos grueso, pero ni tanto tampoco. ¿Cuántas páginas? 600 y tantas. Súper entretenido, amigos. Lo van a encontrar esto en Amazon sin ningún problema. Estos son los libros que uno los lee contento, pasan las horas y sigue leyendo. Y uno quisiera que el libro tuviera 10 tomos más porque por lo entretenido que es. La historia de Venecia de John Julius Norwich, que tiene otros libros que les voy a recomendar en otras oportunidades sobre historia también, historia de Bizancio, por ejemplo, entre tomos, creo que se los mostré una vez, una historia del reino normando en Sicilia, una historia de aventura y de política espectacular. Todo eso con John Julius Norwich. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Como ven ustedes, no dije nada, no hice más comentarios acerca del resultado de la última encuesta. Eso lo hicimos ayer, no me pareció necesario repetir. La noticia de hoy era este personaje cuyo nombre no anoté porque no me interesan los nombres, de Revolución Democrática, que dijo que venía a meterle más inestabilidad al país. Son muy inteligentes. Ya, y eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana, estimados amigos.